fila.
María Moreno Falla, consulta número 4.
Aquí no hay sala de espera. Es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu salud.
A tu salud.
Bienvenidos.
El trastorno bipolar es una enfermedad que provoca altibajos emocionales, que van desde trastornos de depresión hasta episodios maníacos. Se desconoce la causa exacta del trastorno bipolar, pero es posible que tenga que ver con una combinación de factores genéticos y ambientales, y de la alteración de las sustancias químicas y las estructuras del cerebro. Los episodios maníacos pueden incluir síntomas como exceso de energía, reducción de la necesidad de dormir y pérdida de noción de la realidad. Los episodios depresivos pueden incluir síntomas como falta de energía, poca motivación y pérdida de interés de las actividades cotidianas. Los episodios de cambios de humor duran de días a meses y también pueden estar asociadas con pensamientos suicidas. El tratamiento suele ser de por vida e incluir una combinación de medicamentos y psicoterapia. Es importante consultar a tu médico para un diagnóstico adecuado. A tu salud.
Hola, muy buenos días. Hoy lunes 12 de octubre. Les doy la bienvenida a esta nueva emisión de A tu salud. El programa de hoy va a ser muy interesante, ya que abordaremos uno de los trastornos que más se ha filtrado en el lenguaje cotidiano de las personas, pero que carece de toda realidad. Es tan usado como adjetivo que te puedo apostar sin temor a equivocarme que lo has usado para describir a alguien o lo han usado para describirte a ti. Pero primero, y a nombre de todo el equipo, te agradezco que sigas con nosotros cada lunes en este espacio de Fomento a la Salud. Soy Giuseppe Cernicchiaro, psicólogo por la Universidad de Guadalajara y académico del Centro Universitario de la Ciénega, que se encuentra en Avenida Universidad 1115, Colonia Lindavista, en Ocotlán, Jalisco, desde donde se transmite este programa. Te recuerdo que este es un programa grabado de forma remota con días de anticipación para continuar con las medidas de distanciamiento social debido a la contingencia por el SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus causante del COVID-19. Y como cada lunes me acompañan unos muy buenos amigos, el médico Salvador López. Chava, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Giuseppe, muy buenos días, muy bien. Un placer estar aquí nuevamente un lunes más contigo. Y pues bueno, un gusto estar acompañándote aquí y compartiendo los micrófonos.
Como siempre, el gusto es mío, Chava. Y también la psicóloga Paola Cebes. Buenos días, Pao. ¿Tú cómo estás?
Muy, muy, muy bien. Contenta de estar con ustedes, de tener un nuevo programa. Y feliz, feliz es lo que voy a recalcar el día de hoy.
Claro, porque ya nos tocó vernos de nuevo. Pero bueno, gracias por escucharnos a través de sus radios y sintonizarnos por nuestro sitio de internet www.udgtv.com/radioudg/Ocotlán. Un saludo a quienes escuchan nuestro podcast, el cual está disponible en nuestro sitio de internet, así como en Spotify, Apple Podcast y Anchor, desde donde nos pueden escuchar como A tu Salud. Este programa estará disponible a partir de las 11 horas al concluir esta transmisión. Agradecemos a todo el gran equipo que hace posible este proyecto, a nuestro productor Andrés Almada, en controles y redes, a Alejandra Núñez.
Y bueno, también los invitamos a que se contacten con nosotros. Nuestra línea telefónica en cabina es el 92-560-19, lo repito, 92-560-19 para la región de Ocotlán y sus alrededores, y para el resto del país el 800-633-8100 es la línea telefónica a la que tienen que contactar. La repito, 800-633-8100, y de igual forma también nos puede contactar a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán, y ahora también nos puede encontrar en nuestro sitio de Facebook, nos puede encontrar como A Tu Salud 107.9 FM.
Esto es A Tu Salud y el tema del día es trastorno bipolar. Puede utilizar o interactuar en nuestras redes sociales el hashtag Hablemos del Trastorno Bipolar.
Y bueno, como siempre, ¿no? Para empezar el programa hacemos la pregunta de apertura y en este caso es ¿por qué es importante hablar de la bipolaridad o del trastorno bipolar? En este caso, en específico, el trastorno bipolar 1.
Pues bueno, Giuseppe, como bien lo dijiste, este trastorno me parece que todo el mundo lo hemos utilizado en nuestro coloquio o en nuestro lenguaje habitual y lo utilizamos mucho como etiqueta, ¿no? De que vemos que alguien cambia del estado del ánimo y ya decimos, ay, es que es muy bipolar. Pero bueno, en realidad la enfermedad pues tiene mucho más que esto y por eso a mí me parece muy importante que hablemos el día de hoy respecto de esta enfermedad.
Concuerdo con ustedes, creo que se le ha dado una etiqueta y un estigma negativo al trastorno de la bipolaridad, quizás porque le damos el mal uso a este trastorno, ¿no? Y creo que la importancia es eso, conocer realmente qué es el trastorno y no andar etiquetando gente por decir que tiene cambios muy significativos o muy repentinos y estar señalándolos, ¿no? Yo creo que eso es lo erróneo y de ahí la importancia de hablar de eso hoy.
Claro, y fíjense que a mí lo que más me llama la atención, y como ya dijo Salvador, y también lo dije al principio, ¿no? Cuando nos referimos a ese trastorno, definitivamente lo vamos a usar de mal manera, y tanto así que nosotros mismos lo usamos mal, ¿no? Hay ciertos momentos donde si no tenemos cuidado, aunque nos dediquemos a esto, aunque podamos haber estudiado sobre él, hay puntos donde se nos puede escapar y por eso quiero que hagamos una remembranza, ¿no? Hay que recordar, porque, bueno, sé que a ustedes también les pasó, pero yo, por ejemplo, antes de estudiar psicología, yo donde lo escuchaba mucho era en los horóscopos y Géminis es bipolar, ¿no? Entonces, de eso quiero que hablemos un poquito antes de entrar al hecho factual del trastorno y preguntarles, ¿ustedes cómo fue como lo conocieron el trastorno bipolar?
Bueno, pues yo prácticamente lo conocí en la carrera, como ya lo han escuchado, soy psicóloga, entonces ahí fue cuando me di cuenta de ello, ¿no? Pero antes yo lo asociaba con estas personas dementes, con estas personas trastornadas que no tenían como esta poca carencia a la realidad, entonces era como una connotación tan negativa o tan explosiva a etiquetar a una persona de esa manera que caí en esa situación, ¿no? De darle un mal uso o de darle una mala etiqueta al trastorno de la bipolaridad.
Chava. Fíjate, Giuseppe, que en mi caso, pues bueno, no, yo honestamente nunca he creído y ni he leído en mi consultado los horóscopos, pero sí es cierto, ¿no? Que este término lo llegamos a escuchar mucho en, pues prácticamente la vida cotidiana y que, como bien dices antes, incluso yo de entrar a medicina y de adentrarme más a las cuestiones psiquiátricas, pues sí, esto te tocaba escucharlo y hasta la actualidad lo seguimos escuchando en las pláticas cotidianas, ¿no? En el que una persona cambia del estado del ánimo muy rápido, es decir, por ejemplo, que ahorita sucedió algo que la persona podría estar muy bien, estar feliz, pero sucedió algo que lo hizo enojar y pues bueno, cambió a este estado de enojo o de ira y ya la persona se le cataloga como bipolar cuando pues en realidad no es así, ¿no? Pero bueno, más adelante platicamos acerca de lo que es el trastorno bipolar, pero es así como a mí me tocaba escuchar esta enfermedad.
Por supuesto. Pero entonces, Pau, ¿qué es en realidad el trastorno bipolar?
Pues bueno, ya el doctor Salvador nos dio como una breve introducción, ¿no? Claro. Y habló de estos cambios de humor y demás, pero bueno, el trastorno bipolar se centra básicamente en estos episodios maníacos, ¿no? Estos cambios o alteraciones de estado de ánimo que pueden ser de manera muy eufórica, expansiva y que se pueden alternar con episodios depresivos, ¿no? Estados de profunda tristeza, sensación de vacío, sentimientos de inutilidad, pérdida de interés, problemas del sueño, etcétera. Entonces, a eso le tendríamos que dar la importancia o, bueno, el significado de qué es un trastorno bipolar.
Claro. Y algo que yo noté dentro de este nuevo, bueno, ya ven que normalmente usamos el DSM para tomar referencia, ¿no? Y así en ese DSM-5 ya hay una modificación en la manera en que lo estructuran. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso, Chava, por favor?
Sí, fíjate que en esta actualización del DSM-5 o en su quinta edición del manual diagnóstico de enfermedades y trastornos mentales, el trastorno bipolar se encuentra en un apartado, es todo un apartado, de hecho, en el que se encuentran de los trastornos depresivos y el espectro esquizofrénico y también trastornos psicóticos. Se separa ya de la versión antigua del DSM de los trastornos depresivos donde se encontraba, y pues bueno, ahora se le reconoce su lugar como un puente, ¿no? Como un enlace entre estas dos clases de diagnósticos, entre el trastorno depresivo y los trastornos psicóticos, incluso hasta cierto punto con tintes esquizofrénicos. En cuestión de términos de sintomatología y de historia familiar y genética, pues bueno, se hizo esta clasificación, y los trastornos que se incluyen en este apartado son el trastorno bipolar tipo 1, porque esto es importante que lo mencionemos, ¿no? No es nada más hablar de bipolaridad y hablar de un solo espectro, no. Existe el trastorno bipolar tipo 1, el trastorno bipolar tipo 2, el ciclotímico, el relacionado al abuso de sustancias y los que se deben a alguna otra condición médica, también, por ejemplo, a los que no están especificados y a los ocasionados por alguna otra causa, como por ejemplo alguna causa orgánica, alguna tumoración, cuestiones endocrinas o algún otro tema. Pero ¿te parece, Giuseppe, si seguimos platicando de esto? Porque ahorita el productor aquí nos está haciendo la señal de que ya nos falta poco tiempo para irnos a corte.
Por supuesto, siempre nos pasa esto, ¿no? Entonces, bueno, les recuerdo que cualquier duda o comentario lo pueden hacer a nuestras líneas telefónicas de manera local, es el 925-6019, les repito, 925-6019. Si se encuentran en alguna otra parte del país, sería el 800-633-8100, 800-633-8100. O también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales, ya sea en Facebook, Twitter o Instagram, donde estamos como Radio UDG Ocotlán, o en Facebook ahora también nos pueden encontrar como A Tu Salud. El tema del día de hoy es trastorno bipolar. Ya regresamos, esto es A Tu Salud.
Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A tu salud. A tu salud.
Estamos de regreso, esto es A Tu Salud, y por si nos acabas de sintonizar, el día de hoy estamos platicando de un tema interesantísimo y que en lo personal a mí me gusta mucho por todo lo que por todo lo que involucra este trastorno. Estamos hablando del trastorno bipolar.
Y bueno, soy Paola Cévez, recordándoles que se pueden comunicar a nuestra línea telefónica marcando al 925-6019, 925-6019, esto para la región de la Ciénega, y para el resto del país lo puede hacer marcando al 800-633-8100, 800-633-8100.
También se puede contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Twitter o Instagram, donde nos puedes encontrar como Radio UDG Ocotlán. También en Facebook ahora estamos como A Tu Salud. El día de hoy sería con el hashtag Hablemos del Trastorno Bipolar. Nos quedamos en esta parte de que había como episodios, ¿no? Donde los estados de ánimo iban a estar variando. Y uno de estos estados, uno de estos episodios es el maníaco. ¿Pero en qué consiste entonces el episodio maníaco?
Pues bueno, el episodio maníaco es un periodo delimitado y persistente durante el cual hay un estado de ánimo anormalmente elevado, ¿no? Es expansivo, irritable, menos frecuente que el depresivo y relativamente fácil de detectar, ¿no? Que eso es algo muy, muy particular de este episodio. El paciente nota aumento en la actividad o intranquilidad física, fuga de ideas, aumento de la autoestima, que puede llegar a ser un poco delirante o excesivamente delirante, y hay una disminución de la necesidad de dormir, ¿no? Se considera episodio maníaco si estas alteraciones o estos criterios que estoy hablando son lo suficientemente graves como para provocar un deterioro en la vida laboral o social o como para requerir hospitalización, ¿no?
Y que fíjate, Paola, que ahorita que estás mencionando esto, mencionaste que el paciente nota el aumento. Yo, en lo personal, dentro de la mucha o poca experiencia clínica que pudiera haber tenido con estos pacientes, lo que yo he visualizado o me he percatado es que sí, el paciente obviamente nota como todo este aumento de energía, ¿no? Porque los pacientes están como mucho más hiperactivos, casi no duermen. Y, por ejemplo, si habitualmente una persona requiere dormir 6-8 horas, las personas con un episodio maníaco duermen 1 hora, 2 horas y se sienten con toda la energía, pero ellos se sienten bien. Entonces ellos como tal no notan que esto sea algo que les afecta. Sin embargo, quien lo refiere son sus familiares o los cuidadores, que son los que pues bueno, están notando como todas estos cambios, y son los que sugieren y llevan al paciente a la consulta. Esto me parece importante que lo mencionemos para que, bueno, también si tú como radioescucha llegas a notar algo así en algún familiar o en alguien que sea tu cuidado, bueno, consideremos esto dentro de un cambio que tenemos que tener como un foco rojo para que podamos acudir a consulta.
Y bueno, también algo que también se me pasó mencionar y que es también muy característico de esto que estamos hablando es estas personas llegan a realizar actividades arriesgadas, ¿no? Con posibles consecuencias negativas. Y aquí lo importante es que él no se da cuenta de que está poniendo su vida en riesgo, ¿no? O que estas actividades que llega a realizar lo ponen en riesgo. Entonces, eso también es muy característico y quiero que lo consideren y que lo tomen en cuenta.
Y claro, porque para mí ya lo dijo Salvador, ¿no? Esa parte donde no se da cuenta que está cometiendo esas acciones, entonces es responsabilidad hasta cierto punto de las personas a su alrededor buscar ayuda para esta persona, porque puede llevar a una catástrofe a toda la familia completa, sobre todo si es como responsable de otras vidas. Pero hablando de esto, hay algo que estuve leyendo y que en su momento me conflictuó porque no alcanzaba como entenderlo, ¿no? Porque también dice el DSM y la literatura que también puede venir acompañado o pueden existir episodios hipomaníacos. Entonces, cuando yo escucho hipomaníaco, pues me imagino que va a ser como chiquito o menos, pero luego era como que seguía leyendo y me confundía. No sé si me puedas como aclarar bien la separación de esos dos términos, Chava.
Claro, Giuseppe, y fíjate que como bien lo dices, la hipomanía, desde su raíz etimológica, hipo pues significa menor o pequeño, y pues bueno, el estado hipomaníaco es un estado como el que ya describió Paola anteriormente del el episodio de manía, que vemos que es todo este aumento de energía, que el paciente está como muy eufórico, que tiene una poca necesidad para dormir. Esto también se puede presentar, pero en una escala menor, que es a lo que se conoce como hipomanía. Pero en realidad, como, híjole, cada profesional de la salud puede tener un criterio distinto, pues bueno, se decidió como establecer criterios para poder definir la hipomanía. Y dentro de esta actualización del DSM-5, se sugiere que, bueno, la hipomanía o un estado maníaco menor es un estado es un estado delimitado durante el cual hay un ánimo anormal o persistentemente elevado, expansivo, como ya lo habíamos mencionado, o incluso irritable, que dura al menos 4 días. Esta prácticamente, Giuseppe, sería como la gran diferencia, ¿no? La duración del episodio, porque bueno, vemos que el episodio maníaco pues puede durar mucho más tiempo y la hipomanía no tanto, pero es muy importante definir estos dos episodios porque esto es lo que nos va a decir si es un trastorno bipolar tipo 1 o tipo 2.
Por supuesto. Y bueno, entonces ya vimos cuáles son los episodios maníacos, cuáles son los episodios hipomaníacos, pero ¿qué onda con los episodios depresivos? ¿En qué consisten los episodios depresivos?
Pues bien, precisamente, Giuseppe, el episodio depresivo, pues bueno, también tiene estas características, ¿no? En el que puede ser como muy acentuado o un poquito reducido. Pero Paola, perdón, creo que te gané la palabra. Ahorita ya vi que me hiciste como una seña. Adelante.
Sí, claro. Pues bueno, un episodio depresivo tiene características típicas de la depresión mayor por un periodo dado de 2 semanas. Y uno de ellos debe de ser el estado de ánimo depresivo o la pérdida de interés o placer.
Muy bien, entonces voy a estar deprimido y para poder decirlo, por lo menos tengo que tener este estado de ánimo o tengo que estar totalmente, evitar todo o no sentir placer, ¿no? Pero, oigan, y entonces, ¿a qué personas es a las que va a afectar más este trastorno? ¿Cuál es la prevalencia del trastorno?
Bueno, pues la prevalencia es del 0.6%, donde habitualmente empieza a manifestarse a los 18 años, pero curiosamente se presenta en diferentes etapas de la vida de la persona, ¿no? No es como muy consistente que llegue a ser a la edad de 18 años, ¿no? No existe una diferencia significativa entre si afecta más a hombres o si afecta más a mujeres, es por igual.
Y entonces, ¿los niños también pueden padecerlo?
Sí, fíjate que sí, Josepe, pero mira, como todo en cuestión de salud mental y más en específico de la psiquiatría, como en los niños todavía no existe un desarrollo neurológico, vamos a decirlo así como para que se entienda, completo, todavía no ha terminado de madurar completamente el cerebro del niño, no se puede establecer un diagnóstico como tal, pero bueno, sí se ha visto que hay niños que pueden llegar a tener trastorno bipolar tipo 1 o rasgos por los episodios maníacos, pero como te digo, como no es tan uniforme este desarrollo neurológico de los niños, pues aquí puede haber como ciertas discrepancias, ¿no? Pero bueno, para rasgos, para información general, como bien dice Paola, a partir de los 18 años, es prácticamente en la edad adulta, ¿no? En la edad adulta productiva, de los 18 a los 35 años, cuando más se producen estos brotes maníacos.
Ya. Ahí también es como importante, ¿no? Pese a que lo que dicen es cierto de que es de 18 a 35, edad productiva, he leído que ha habido casos donde una persona de 60, 70 años también puede empezar a desarrollar el trastorno, ¿no? O sea, como que para que no nos descuidemos en ese sentido, como decir, ya la libré, entonces, no, tranquilos, hay que estarnos cuidando y hay que estarnos checando todo el tiempo.
Pero fíjate, Giuseppe, que más que lo empiecen a desarrollar en esta edad, son pacientes que ya tienen antecedentes de esta enfermedad, que a la edad senil o en esta etapa de senilidad o de senectud de 60 o más, pueden llegar a tener nuevamente un episodio maníaco. Pero difícilmente podríamos distinguir a un paciente que a los 60, 70 años pudiera desarrollar como un caso nuevo, por así decirlo, de bipolaridad.
Ya. Y hablando ya de identificar, entonces, ¿cómo podemos como empezar a identificar este trastorno? ¿Cuáles son los síntomas?
Fíjate, Giuseppe, que ahorita ya estamos mencionando lo que es el episodio maníaco y el episodio depresivo, pero me gustaría como dejarlo todavía un poquito más en claro. El trastorno bipolar se le dice así, bipolar, porque literalmente la persona que lo padece va de polo a polo, ¿sí? Entonces, una persona con manía o que está con este estado de hiperactividad, de mucha energía y todo eso, ¿cuál sería el polo opuesto? La depresión o un estado en el que estuviera con el ánimo bajo, sin ganas de hacer nada, y por eso se le dice bipolaridad, porque brinca prácticamente de un episodio maníaco a un episodio depresivo, y literalmente los cambios son así, ¿sí? Obviamente no es como que de la nada yo ahorita esté muy feliz y ya me encuentro muy triste, no funciona así, es más un episodio de días o semanas de duración y que posteriormente, después de yo estar con mucha energía, paso a el episodio depresivo. Entonces, esta es la forma en la que podríamos como dejar un poquito más claro lo que significa un trastorno bipolaridad, que eso significa, ¿no? Bipolar, dos polos, mucha energía y de la nada muy poca energía. No sé si con esto resuelvo tu duda o nada más.
Sí, creo que como rasgos generales es lo más importante, ¿no? Sí. Y que tenemos que separarnos de la cotidianidad del sujeto, porque a lo mejor es una persona que siempre es muy activa, que siempre está haciendo de todo y de repente ves que pierde toda la energía y tal, y es una conducta atípica en la persona, y entonces es donde saltan las alarmas, ¿no? Porque luego es una persona bastante activa y vamos a creer y podríamos estar hablando de cualquier otra cosa.
Claro, y que sabes que esto es bien importante que lo mencionas, Giuseppe, porque, por ejemplo, puede haber una persona que en su trabajo todo el tiempo está como muy activa, muy ocupada, pero que también se puede sumar, no sé, por ejemplo, una fatiga emocional, que ya lo hemos hablado, por ejemplo, del trastorno del síndrome de burnout, que es el cansancio o la fatiga laboral. Y de la nada la persona dentro de su productividad laboral también empieza a disminuir, pero esto no quiere decir que la persona sea bipolar, se trata de un trastorno completamente ajeno a esto. Entonces creo que, como para que quede un poquito más claro para ti que nos estás escuchando, tenemos que evaluar más el contexto dinámico, social, cotidiano o diario, para que podamos hacer como una mejor orientación. Giuseppe, ya nos está haciendo aquí la señal nuestro productor, así que, ¿te parece, por favor, si nos vamos a un segundo corte de estación. Por favor, tú que nos estás escuchando, quédate con nosotros, el tema está buenísimo y te invito a que nos contactes a nuestra línea telefónica en cabina, el 925-6019 para la región de la Ciénega, y para el resto del país es el 800-633-8100, lo repito, 800-633-8100, y también contáctate por favor con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, Twitter o Instagram en Radio UDG Ocotlán, y en nuestra página de Facebook, la oficial A Tu Salud 107.9 de FM. Te recuerdo, el día de hoy es trastorno bipolar. Regresamos con más. Esto es A Tu Salud.
Ya regresamos. A Tu Salud. A Tu Salud.
Estamos de regreso, esto es A Tu Salud y el tema del día es trastorno bipolar. Recordarte a ti que nos estás escuchando que este es un programa grabado de forma remota para continuar con las medidas de prevención y aislamiento del COVID-19.
Yo soy Giuseppe Cernicchiaro y te recuerdo que la línea en cabina está disponible y puedes comunicarte al 925-6019 si te encuentras en la región de la Ciénega, o al 800-633-8100, 800-633-8100 si te encuentras en cualquier otra parte del país. Para nosotros es importante conocer tu opinión, dudas y vivencias respecto a los temas, y sabemos que no estamos en vivo, pero puedes seguir en contacto con nosotros.
Mi nombre es Salvador López y te invito a que nos contactes a través de nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar también en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán, y bueno, nuestra página de Facebook oficial, A Tu Salud 107.9 FM. Te invitamos a participar en estas redes sociales a través del hashtag Hablemos de Trastorno Bipolar.
Y hablando de nuestras redes sociales, tenemos un saludo, ¿no, Salvador?
Ah, sí, en efecto. De hecho, Walter de la Garza nos contacta desde Monterrey, nos pide que le enviemos un saludo. Saludos, Walter, hasta donde estés, bueno, en Monterrey. Nos dice que él nos está escuchando todos los lunes y que el tema le parece interesantísimo. Y aprovechando también, Giuseppe, quiero enviarle un saludo muy especial a uno de mis mejores amigos, Ricardo Estrada. Él nos escucha también todos los lunes en Colima. Y nuevamente también un saludo a toda mi familia, a mis padres, a mis hermanas, que bueno, nos escuchan en Colima y en otras partes, para que, les llegue este saludo afectuoso. No sé si ustedes, Paola, Giuseppe, quieran enviar saludos a alguien.
Quiero agradecer a las personas que nos sintonizan día con día. Gracias por escucharnos, por seguir con nosotros lunes con lunes. Y pues eso, agradecerles que sigan sintonizándonos.
Por supuesto. Pero bueno, hay que volver al tema porque si no se nos va el tiempo en otras cosas. Y yo quiero hacerles una pregunta, o Salvador, no sé si tú me la puedas responder como de manera más directa. Pero normalmente ya ves que hay ciertos factores que pueden ser propicios para que las personas puedan desarrollar algún tipo de enfermedad. Entonces, con el trastorno bipolar, ¿esto es el caso o sabemos por qué surge?
Claro, Giuseppe, por ejemplo, en el diagnóstico que es más común en países desarrollados o en vías de desarrollo, también las personas que están separadas pueden llegar a presentar esto. Es decir, si llegan a tener como algún episodio que los someta como a mucho estrés, pues bueno, puede de la nada brotar un episodio maníaco. Las personas que son viudas, que son divorciadas o que no se han casado, incluso también pueden llegar a tener un poco más de riesgo. Pero la verdad, Giuseppe, digo, se han hecho muchos estudios respecto como a todo toda esta situación social que viven las personas con bipolaridad, y no sabemos hacia qué dirección va esta asociación, pero sí se ha visto, por ejemplo, que las personas que están divorciadas o que han sufrido una pérdida en su pareja pueden tener un brote maníaco que, bueno, hace como debut este trastorno. Incluso también, por ejemplo, algunos otros antecedentes familiares, que esto sí es muy, muy importante, sí es un punto de riesgo, porque, por ejemplo, si tú, Giuseppe, tuvieras un familiar con bipolaridad, pues bueno, el riesgo de padecer este trastorno aumenta hasta 10 veces de poder padecerlo. Entonces, mientras más cercano sea el caso que tenemos en nuestra familia, pues obviamente este riesgo va a aumentar.
Ya, y hay algo que me llama mucho la atención, ¿no? Porque mencionas que es como los países desarrollados los que tienen más casos y tal, y pues sabemos que desgraciadamente el DSM es estadounidense. Entonces, cuando se está haciendo, se está produciendo conocimiento, se tiende a hacer según los países, pues con más poder. En este caso, Paola, ¿tú qué crees? ¿Podría ser que esta diferenciación de los países con más poder adquisitivo tenga que ver con la producción de los test o tendría que ser cultural o algo?
Fíjate que realmente no existen datos específicos, pero se asume que esto se debe a que los instrumentos de diagnóstico, como lo mencionas, se han traducido realmente a cada país, ¿no? Y no ha tomado en consideración ciertas particularidades culturales, como bien lo mencionas. Hay que recalcar que eso, que el DSM está elaborado por estadounidenses, entonces el rango o las medidas o los criterios de medida son específicos de la cultura norteamericana, ¿no? Entonces, sí hay una diferenciación y yo pienso que es algo que se debe de ampliar en ese aspecto.
Por supuesto. Sería muy importante que todos empezáramos como a producir, ¿no? Pero ¿qué les parece si ahora nos vamos ya a la parte del tratamiento? Porque suena bastante problemático ese trastorno, sobre todo cuando hablamos de que una persona que tiene el trastorno bipolar es mucho más susceptible a cometer suicidio, ¿no? O sea, una persona que tenga este padecimiento, dicen las estadísticas, por ejemplo, que un cuarto de la población que realiza el suicidio exitoso es porque tiene ese trastorno, o detrás viene ese trastorno. Entonces es importante hablar de su tratamiento.
Bueno, pues hay estabilizadores, del estado de ánimo, ¿no? Por ejemplo, el litio, que es algo que se utiliza comúnmente en el trastorno bipolar, ¿no? Algunos anticonvulsivos o un antipsicótico de segunda generación. Y bueno, va de la mano el apoyo de la psicoterapia también al tratamiento. El tratamiento del trastorno bipolar habitualmente tiene tres fases, ¿no? La primera es en la fase aguda, que aquí se estabiliza y se controlan las manifestaciones iniciales y a veces graves del trastorno bipolar, ¿no? Continuada, que es para alcanzar una remisión completamente del trastorno. Y tres, de mantenimiento o prevención, que es para mantener a los pacientes en remisión, en continua revisión, ¿no? Entonces, básicamente sería esa una breve explicación del trastorno, del tratamiento del trastorno bipolar.
Y mencionabas que hay que llevar terapia, ¿no? Este trastorno definitivamente tiene que ir acompañado de una parte médica, de una parte psicológica como tal. Y entonces, ¿cuál es la terapia recomendada?
Pues bueno, en este caso lo ideal y lo recomendable es la terapia cognitivo-conductual y pues sabemos que esta terapia identifica comportamientos y creencias negativas y poco saludables y los reemplaza por cuestiones positivas, por connotaciones positivas y saludables. Otros tipos de terapia que también pueden ayudar al trastorno bipolar es la terapia de ritmo social, que implica establecer una rutina constante para un mejor control del estado de ánimo.
Muy bien. Pero entonces la otra parte, ¿no? La parte farmacológica, la parte ya de medicamentos. ¿Cómo es el tratamiento farmacológico, Chava?
En efecto, Giuseppe, fíjate, como le estaba comentando hace un momento Paola, pues bueno, el tratamiento farmacológico va a depender mucho de la etapa que está viviendo el paciente, ¿no? Puede ser la forma aguda, es decir, en el momento en el que tiene el brote, o una fase de control o una fase de mantenimiento. Pero bueno, prácticamente se pueden utilizar, como ya también lo dijo Paola, los medicamentos estabilizadores del estado de ánimo, que pueden ser como por ejemplo lo mencionó Paola, el litio y algunos anticonviciales o anticonvulsivos, y también se llegan a utilizar antipsicóticos de segunda generación, o no se llegan a utilizar, se utilizan. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente en el episodio maníaco, pues bueno, obviamente tiene estos síntomas psicóticos que hay que tratarlos con estos fármacos. Pero bueno, estos fármacos, Giuseppe, a lo que quiero llegar es que se pueden llegar a utilizar, mejor dicho, se utilizan, y según la respuesta del paciente, vamos a estar haciendo la modificación. Estos medicamentos o estos fármacos pueden utilizarse solos o incluso combinados. En muchas de las ocasiones funcionan mucho mejor de una forma combinada. Y bueno, ahorita tú me podrías preguntar, oye, ¿cuál es el mejor fármaco para poder tratar un trastorno bipolar? Desafortunadamente no lo existe, no hay ninguno que sea, vamos a decirlo así, universalmente eficaz. ¿Por qué? Porque cada paciente es distinto y cada fármaco también es distinto. Y casi todos los fármacos que se utilizan o que se emplean para tratar este trastorno tienen efectos adversos peculiares y es muy difícil el control y se tiene que estar tratando con diferentes fármacos o con distintas dosis hasta llegar a ver cuál es el que mejor le acomoda, ahora sí que vamos a decirlo así, que mejor le acomoda al paciente. Si el paciente no recibió de forma previa algún medicamento para tratar el trastorno bipolar, eso también es importante. La elección, pues obviamente lo vamos a basar como médicos en un antecedente clínico o incluso en un antecedente familiar y obviamente también en la gravedad de los síntomas. Por ejemplo, si yo veo que un paciente tiene un episodio hipomaníaco, pues no le voy a empezar con dosis industriales o con dosis altas de un medicamento estabilizador porque probablemente no lo voy a necesitar y con una dosis mucho más baja pueda responder a este medicamento. No sé si con esto resuelvo tu duda, Giuseppe.
Claro que sí, Salvador. Y también resolviste otras de mis dudas, ¿no? Porque todos hemos escuchado que los medicamentos tienden a tener efectos secundarios y que llegan a ser bastante riesgosos. Pero ya eso va a depender del médico y él va a tratar de minimizar esos efectos secundarios, ¿no? O sea, no es algo por lo que no tengamos que preocuparnos. Pero entonces, ¿qué les parece si nos vamos a un corte? Porque ya se nos volvió a acabar el tiempo.
¡Qué rápido!
Claro que sí, yo pienso lo mismo. El tema del día de hoy ha sido muy interesante y el programa está a punto de terminarse. Nos vamos a un corte de estación. Recordarles que se pueden comunicar a nuestra línea telefónica marcando al 925-6019, 925-6019 para la región de la Ciénega y al resto del país lo puede hacer marcando al 806-33-8100, 806-33-8100. No olvide que también puede interactuar y contactarse con nosotros en nuestras redes sociales como Radio UDG Ocotlán y en Facebook como A Tu Salud 107.9 FM. El tema del día, trastorno bipolar. Volvemos con más. Esto es A Tu Salud.
Ya regresamos. A Tu Salud. A Tu Salud.
Y estamos de regreso en A Tu Salud a través de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Soy Giuseppe Cerviquiaro y por si nos acabas de sintonizar, estamos llegando a nuestro último bloque del programa de hoy, en el cual hemos hablado del trastorno bipolar. Y antes de continuar, porque el último bloque me parece que va a ser bastante entretenido, por lo menos al momento de compararlo con la realidad, porque va a ser sobre los mitos que hemos escuchado y quiero que platiquemos un poquito sobre eso. Pero primero, ¿cuál es el pronóstico que tiene esta enfermedad cuando tenemos un tratamiento bien?
Pues bueno, mira, Giuseppe, con tratamiento la evolución en general es buena, ¿no? O sea, si se están evaluando de manera constante, podemos ver o notar un avance en la persona, pero con el tratamiento psicoterapéutico y farmacológico. Si no se llega a tener el tratamiento, la evolución es muy, muy negativa y con constantes recaídas, perdón, y con graves consecuencias, digamos, en el sistema familiar, laboral y social. Entonces, sí es muy importante que estas personas estén atendiendo a su tratamiento.
Por supuesto. Vuelvo a hacer hincapié, ¿no? Porque me parece que es alarmante que un cuarto de las personas que cometen suicidio consumado haya sido porque tenían este diagnóstico desde antes. Pero bueno, el primer rumor que me encontré es que el trastorno bipolar solamente son cambios de humor. ¿Qué opinan?
Claro, bueno, yo aquí quiero hacer una señalización que quizás a las mujeres, ya muy proyectada yo, ¿no? pero constantemente he escuchado que cuando las mujeres están en estos cambios de humor por la menstruación a causa de la regla, se les llega a etiquetar en esta cuestión de que, ay, eres muy bipolar. Y no, es que hay una parte hormonal en mi cuerpo que me está haciendo reaccionar ante estos cambios de humor, ¿no? Entonces, es muy señalado en esa cuestión. Y me parece que hasta a mí en lo particular me llega a molestar mucho, ¿no? Y una, por el cambio hormonal, y dos, porque no tiene nada que ver con un trastorno bipolar.
Eso que dices, Paola, no tiene nada que ver con un trastorno bipolar. O sea, esto a mí, y lo comento también, digo, nada más como complemento a lo que acabas de mencionar, Paola, y lo que preguntaste, Giuseppe, el trastorno bipolar no se trata nada más de que, ay, estoy muy feliz y de la nada me enojo. No, o sea, el trastorno bipolar se trata de una enfermedad en la que se oscila de un estado maníaco, que ya lo platicamos, ¿no? Esta euforia, este exceso de energía, y de la nada, pum, brincamos, bueno, de la nada, después de semanas o días de evolución, brincamos a un episodio de depresivo. Entonces, esto es bien importante porque, como bien lo dices, Paola, y es clásico, yo también lo he escuchado muchas veces y es algo que me molesta mucho, que se le señale a las mujeres en particular, por este ejemplo que acabas de mencionar, pero a cualquier persona, ¿no? Porque simplemente, no sé, yo me encontraba ahorita muy feliz y de la nada pasó algo que me hizo enojar. ¡Ay, es que es muy bipolar! No, no es que sea bipolar, es que tú me hiciste enojar, tú viniste a arruinar mi día. No, bueno, tal
vez no. Si no, pues... en el que estoy.
Como tal, así no, pues, pero es a lo que voy. O sea, no porque tengamos como una variación del estado del ánimo, quiere decir que ya se trata de un trastorno bipolar. Entonces, a mí me parece bien importante esto que dices, ¿no? De que es nada más tener el cambio de humor. No, no se trata de eso. Y antes de utilizar una enfermedad o un trastorno mental como una etiqueta, es bien importante que lo conozcamos. No sé qué opinan ustedes, esta es mi muy humilde opinión.
Sí.
Totalmente de acuerdo.
Y que también agregar que en esta situación de los cambios de humor lo llegan a asociar también con la histeria. Es que eres muy histérica. Entonces, se asocia y se etiqueta otro trastorno que no tiene nada que ver. Entonces, no sé, estos mitos son muy, muy raros.
Son muy raros cuando... Para mí, cuando ya conocemos, sí, como dice Salvador, llegan a dar coraje, llegan a molestar, pero al mismo tiempo, a mí en lo particular, me dan risa, porque, y ya lo dijeron ustedes, ¿no? Cuando hablamos del bipolar, de estos cambios de humor, así como que, a ver, primero, la depresión no es, ay, estoy triste, me da ansiedad, ¿no? Como el meme del perrito. Entonces, me da mucha risa y es como que estoy feliz y enojado, no sé, es muy raro lo que me producen. Pero bueno, otro de los mitos que me encontré es que las personas con bipolaridad son peligrosas. Oh. Y creo que fuera de ser peligrosas para ellos mismos, porque como ya lo dije, su tasa de su índice de suicidios es altísimo, pues para los demás no lo es, ¿no? Pero ¿ustedes qué opinan?
En este caso, Giuseppe, mira, no es que sean peligrosas como tal, pero sí son personas que, debido a esta euforia que tienen y esta energía además que tienen, sí pueden llegar a tener un comportamiento agresivo. Esto es importante que lo reconozcamos. O sea, también nosotros como informadores de salud tenemos que dar una información clara, y sí es cierto, la persona con trastorno bipolar o con un episodio maníaco sí puede llegar a presentar un comportamiento agresivo. Ya como tal de decir son peligrosas y son asesinos y todo esto, no, pero por esta misma cantidad de energía que ellos presentan, sí pueden llegar a tener como mucho un comportamiento muy impulsivo que puede llegar a resultar agresivo para otra persona. Esto sí hay que reconocerlo, pero como tal de determinar o etiquetar que son peligrosas, ahí sí difiero totalmente.
Sí, es muy importante lo que dice Salvador y estoy totalmente de acuerdo contigo.
Y bueno, otra, y esta me suena también mucho a otro problema, ¿no? Como es el síndrome de Tourette, pero es una excusa para comportamientos radicales.
Sí, claro, como decir, hoy estoy haciendo estas conductas, estas acciones, porque tengo trastorno de bipolaridad, ¿no? Como darle esa falsa etiqueta a una acción que estoy provocando, ¿no? Entonces, sí es muy raro escuchar eso, y a lo mejor reitero, a nosotros que estamos en el área de la salud, nos retumba esto porque conocemos el trasfondo, ¿no? Entonces, es muy raro escuchar esto.
Sí, comparto esa opinión que dices, Paula. Yo en lo personal nunca había escuchado esto de que fuese una excusa. No dudo que exista gente que lo opine, Pero hay que entender que una enfermedad, pues bueno, es algo que no podemos controlar. Las personas que padecen bipolaridad o las personas que tienen a su cuidado a una persona que padece trastorno bipolar saben cómo se manifiesta la enfermedad. Entonces, bueno, como tal, esto de encontrarlo como una excusa, no. Creo que esto viene más de la gente de que los excusa a las personas como para decir, ah, bueno, es que es bipolar, ¿no? Que bueno, esto también está mal, porque una persona con trastorno bipolar, como ya lo estamos platicando, puede hacer su vida completamente normal siempre y cuando esté controlado con fármacos. Entonces, no creo que tenga que ser como una excusa. Yo, mira, yo en lo personal siempre he dicho, una enfermedad o un trastorno mental nunca debe ser una excusa para justificar como algún tipo de comportamiento.
Por supuesto. Y este fue uno de mis favoritos. Se puede controlar echándole ganas.
Claro, claro, por supuesto. Todo echándole ganas resulta mejor. Claro que no, por supuesto que no. Hay que entender que el echarle ganas no significa de algo de voluntad, y mucho menos hablando de una enfermedad o un trastorno mental, ¿no? Es como, por ejemplo, si nosotros nos enfermamos de gripe, que, ah, no te preocupes, échale ganas para que te recuperes. Pues claro que no, es un proceso natural que tenemos que tiene que pasar la enfermedad. Y obviamente echándole ganas no sale esto. Es importante que si tú nos estás escuchando y padeces esta enfermedad o conoces de alguien que padece esta enfermedad, no hay que minorizarlo y hay que darle toda la importancia que requiere y darle todo el tratamiento que requiera, porque esto no se trata de algo de echarle ganas o no. Esto se trata de una condición que tenemos que tratar. O no sé qué opinan ustedes, psicólogos.
Claro que sí, y quizás esta cuestión de echarle ganas o de decir esto nos llega como a invisibilizar la situación, ¿no? A no quererla confrontar o a no querer totalmente saber qué es lo que está pasando, ¿no?
Pues estamos victimizándolos.
También, o sea,
es que tú no lo estás haciendo, tú no te estás esforzando, es como que, sí, pues hay momentos donde la situación te sobrelleva y no puedes, que ahora, sí, ahora que lo mencionamos, por ejemplo, cuando estamos hablando del tratamiento, por ejemplo, para la depresión, que se trata de que de la persona trate de buscar por todos los medios tener actividades, que aunque se sienta muy mal, que no se deje caer, entonces ahí es donde dices, bueno, si pudiéramos como extenderlo mucho y decir, pues que le está echando ganas, pero es porque está llevando un tratamiento, un proceso y está esforzándose por querer estar bien, pero no nada más es como que me voy a esforzar y le voy a echar ganas y ya se solucionó.
O sea, esto es bien importante que dices, Josep, pero no se trata nada más de voluntad. O sea, la voluntad, claro, claro que es importantísima, pero te lo digo yo, digo, tú, Paola, tú y Josep me conocen, para nuestros escuchas esto se los comparto. En mis episodios de ansiedad, como ya me balconeo, Josep, en mis episodios de ansiedad, esto no se trata nada más de échale ganas. ¿Por qué? Porque para uno, cuando está en estos episodios, es muy difícil el afrontarse con su cotidianeidad, y de verdad le echamos todas las ganas. Y que luego llegue, como bien dices, Josep, otra persona que te diga, ah, no te preocupes, échale ganas, es como de, oye, todo el esfuerzo que estoy haciendo, entonces, ¿qué? ¿No ha valido para nada? Entonces, claro, sí es bien importante que cuidemos todas estas palabras, como lo menciono, claro que es importantísimo la voluntad de la persona, pero no se trata de todo eso. Entonces, hay que entenderlo como un espectro amplio en el que no se trata nada más de una voluntad, sino que necesita un tratamiento farmacológico, una terapia, un apoyo por parte de una red, de la familia, de amistades, de médicos, de especialistas que nos puedan ayudar a afrontar esta situación de una mejor forma. Ya nos está haciendo aquí señas el productor, Josep, no sé si quieras agregar algo más.
Sí, yo tengo una última porque creo que esto es bien importante, y para mí, cuando apenas estaba como viéndolo y estudiándolo y tal, cuando hablábamos de bipolaridad o cuando yo tenía el concepto de bipolaridad, para mí era ir de la tristeza a la felicidad. Y como hemos estado viendo a lo largo de este programa, el episodio maníaco no está feliz. O sea, no tiene nada que ver con felicidad. Tiene que ver con actividad. Tiene que ver con una cuestión de energía, de impulsividad, de no poder controlarse, de no poder estarse quieto. De hecho, no pueden dormir siquiera. No les hace falta dormir. Que al final de cuentas tiene toda otra serie de perjuicios también enormes, porque pudiera sonar como algo bonito cuando lo estamos como romantizando, pero no lo es. Pero entonces no se trata de ser feliz.
Totalmente entonces, de acuerdo. Creo que, perdón, yo supe que te interrumpa, nada más para complementar lo que mencionas antes de irnos. La persona puede sentirse bien por toda la energía que tiene y todo el desempeño que tiene. Pero ojo, el sentirse bien no es estar feliz. No hay que confundirlo con un estado de felicidad, el hecho de yo sentirme bien con toda la energía que tengo. Era lo único que quería complementar. Giuseppe, perdón, te regreso la palabra.
Gracias. Pero bueno, ya se nos acaba el tiempo, ya es momento de despedirnos y queremos agradecer a nuestro productor Andrés Almada, así como Alejandra Núñez, quien está en controles y redes. Puede consultar nuestro podcast en nuestro sitio en internet, Spotify, Apple Podcasts y Anchor, donde nos encuentran como A Tu Salud. Y no olvides sintonizarnos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana. Continúa escuchando la programación de esta estación. Esto fue A Tu Salud.
Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta. A tu salud.